Ya estamos en Hechos 2 y lo vamos a tomar aquí después de Pedro predicar a Jesús crucificado, resucitado, repasando con ellos eventos que era común conocimiento para los que estaban en Jerusalén en esos días. Ya pasó mes y medio después de la resurrección de Jesús, pero eso todavía es un acontecimiento y es algo que está en la mente de las personas. Están ahí en el día de Pentecostés, que es el día en que se presentan las primicias, lo primero que va a ser de la cosecha. Es un acto de fe. Y eso es importante, ese detalle. La fiesta de Pentecostés, contando 50 días después de la Pascua, entonces es el día en que ofrecen lo que primero se está dando en la cosecha, que es un acto de fe, diciendo: Dios, yo creo que no va a haber un granizo a medio verano que destruya lo que queda de la cosecha. Yo creo que todo esto va a caminar bien. Entonces, un acto de fe, dar a Dios de lo primero que llega sin que yo me haya quedado satisfecho o bien lleno de provisión. Entonces, mucho de eso nosotros lo estamos haciendo cuando actuamos lo que es el libro de los Hechos también, porque todo eso es decir: yo voy a hacer esto, no sé cómo termine, pero sé quién lo comenzó. Entonces, igual, es importante ver que Dios hace esto, la fiesta de las primicias, ofrecido a Dios, las primicias son estas personas en Jerusalén. Entonces, en versículo 37, Hechos 2:37, Pedro les explica eso, saben lo que es, pero ya lo está relacionando y aterrizando cada parte de los acontecimientos que ellos conocen, pero relacionando cada parte con las Escrituras. ¿Qué es lo que la Biblia ya decía acerca de eso? Entonces, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces, muy importante por eso, necesitamos entender hasta cierto punto en dónde empezó la forma de predicación, que es básicamente algo del siglo XIX, de cómo hacer un llamado, como de donde tú estás, pasa aquí al frente, o alza tu mano, o ponte de pie, o algo, dónde comenzó realmente. Pero en diferentes momentos de la historia se ha hecho esto, producir una respuesta específica, una reacción específica a lo que dice la palabra de Dios, o sea, y dar la oportunidad a las personas a que respondan a eso y que manifiesten algo concreto con lo que es tan concreto de la predicación de la palabra. Entonces, se maneja de diferentes formas. La tendencia siempre es hacia, para nosotros, es poner más peso en el simplemente alzar la mano, repite estas palabras conmigo, la oración del pecador, etcétera. Entonces, viene siendo más bien como, pues ya es un pedacito de papel. Entonces, pero veamos esto, esa es la primera vez que alguien hace lo que se está haciendo. Jesús había predicado, Juan el Bautista había predicado arrepentimiento y la gente se bautizaba en el río Jordán. Pero es la primera vez que ya como evangelio la respuesta es algo que se pide. ¿Qué vas a hacer? Y ellos están hasta ofreciendo la pregunta: ¿qué haremos? Versículo 38 es lo que Pedro dice en respuesta a esa pregunta: ¿qué hacer? Y nosotros necesitamos ver en nuestras conversaciones, cuando tú estás frente a varias personas o simplemente con un amigo, a familiar, muchas veces como que empujamos la cosa de que, pues entonces, pues nomás toma tu decisión. Y lo estamos manejando más bien como si fuera multinivel. No la pienses mucho, se va a ir la oportunidad. Y no es un negocio, no es una empresa multinivel. Jesús no está reclutando vendedores, no es nada así. Entonces, como que lo empujamos, pues no lo pienses mucho. Y la Biblia está diciendo: piénsalo mucho, considéralo mucho, pesa estas cosas, considera, reflexiona, recuerda lo que se te ha dicho, lo que sabes que es verdad. Usa tu criterio, no uses mi criterio, usa tu criterio, ve lo que está escrito y decide. Entonces, decides tú, no yo por ti. Entonces, por ejemplo, en el terremoto en 85, cantidad de gente recibió a Jesús. Pues que no, el mundo está hecho pedazos, tu vida está hecho pedazos, no sabes, entonces es el fin del mundo. Bueno, eso ya fue hace 30 años, no terminó el mundo, ¿qué hubo? Entonces, o sea, eso no es la base, las malas noticias no es el evangelio, son las buenas nuevas. El juicio ya sabemos, el temor de la muerte ya sabemos, la inseguridad y la desconfianza frente al creador del universo, eso ya lo conocemos. Esa sensación de culpabilidad, eso ya lo conocemos. Las buenas nuevas, el evangelio, es decir, ¿sabes por qué? Es por esto, pero ¿sabes qué? Dios se hizo hombre y llevó el castigo de nuestra paz. Entonces, el fruto de eso es paz con Dios. Eso es la buena noticia. Entonces, muy importante con eso es ver eso. En el tiempo que yo llevo diciendo y diciendo y diciendo y predicando y ofreciendo, aventándolo arriba, aventándolo de los lados, echando la red por este lado, pescando, 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 así. Algo que he observado es esto. Dios nunca está anulando tu entendimiento, pero tampoco lo exalta. Tampoco dice que usa tu criterio y toma el resto de tu vida para pensarlo. O sea, Dios hace evidente las cosas, y eso es lo que está pasando aquí en Jerusalén en el día de Pentecostés hace tanto tiempo. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y es interesante estudiar simplemente las diferentes predicaciones públicas y en privado del Evangelio en el libro de los Hechos, nomás como para tener una idea de qué se hace, ¿no? Y cómo lo expresan, qué son los puntos que nunca se quedan a un lado, nunca dejen de mencionarlo. Entonces, muy importante, otra cosa es simplemente tomar los minutos para decirlo. Ahora, Pedro llegó sin bocina, sin amplificación, sin ayuda de PowerPoint y todo eso, sin diagramas, simplemente recordándoles lo que ellos ya sabían, recordándoles las escrituras bíblicas que ya sabían. Entonces, no diciéndoles información nueva, sino presentando nuevamente información que sabían y diciendo, ven esto, ¿qué van a hacer? Y ellos dicen, es cierto, ¿qué vamos a hacer? Buena pregunta. Entonces la respuesta es arrepiéntete. Ahora, podemos ver con eso, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Pero nota aquí que lo primero es arrepentimiento, metanoia. Y si te acuerdas lo que es metanoia, arrepentimiento en la Biblia es cuando tú metes tu mano en la manga de un suéter y lo volteas al revés. Eso es metanoia, es arrepentimiento. Es revisar, reevaluar y cambiar totalmente. Eso, por eso es la metafísica, es lo que está detrás de lo físico. Entonces, por eso metanoia es voltear tu cabeza, voltear tu pensamiento, reevaluar y decir, no, eso no es, así no es, no es cierto. Y reevaluar las cosas que tú has tenido como verdad y quizás cambiar y decir, esto no es verdad, esto sí es verdad. Entonces, metanoia, arrepentimiento es consideración. Lo que dice la verdad, lo que es verdad, y frente a eso, considerar y tomar una decisión. Eso es metanoia, arrepentimiento. Entonces no es nada más decir, ay, me equivoqué. Sí, pero va mucho más profundo y mucho más amplio para poder producir cambios tan radicales y tan fuertes en nuestra vida. Entonces, arrepiéntanse, dice. Ahora, ¿arrepiéntanse de qué? ¿De ser partidarios de todo lo que había pasado? ¿Arrepiéntanse de qué? De haber confiado en lo que ellos podían ser, o haber confiado en que son de la descendencia de Abraham, que son de la casa de Israel, arrepentirse de tener eso como una verdad suficiente para ser salvos, para confianza y acceso ante Dios. Entonces nosotros tenemos que considerarlo en la misma luz. O sea, ¿me arrepiento de qué? Puede que de pensar que si vengo con mi esposa todo está ya cubierto. Ella es tan espiritual que Dios seguramente le va a abonar 2x1. Arrepentirme de decir que, pues cómo no, si tengo tantos años haciendo esto, ¿no? Ahora, yo crecí en una granja avícola, pero yo no soy pollito. O sea, eso no me hace pollo, simplemente porque pasé mi infancia y adolescencia ahí. Si acaso me dio algo, me dio alergias, nada más. Pero realmente eso no, o sea, el tiempo, no, pues ya es mucho tiempo, pues nunca me salieron plumas, no sé por qué. Entonces el tiempo, no es osmosis, simplemente lo pones ahí al rato y absorbe, ¿no? Como sílica y lo pones en el ropero, en el closet y absorbe la humedad. Y dices, pues queda toda, pero no somos sílica, somos seres humanos y no absorbemos salvación. Es meter la mano y voltear la manga de tu suéter. Eso es metanoia. O sea, realmente es decir y es cambiar todo, presentar una nueva cara, una nueva superficie de esa manga se presenta al mundo. Y eso es lo mismo. Presento una nueva idea de qué es verdad y quién soy yo ante el mundo. Entonces, arrepiéntanse y bautícese. Ahora, por eso, bautismo de niños y bebés realmente no tiene caso. ¿Por qué? Porque no puede haber arrepentimiento. Yo no puedo arrepentirme por ti. Lo haría para ahorrarte tiempo y congoja y demás. O sea, si yo lo pudiera hacer, pues qué rápido, ¿no? Y fácil, porque yo lo entiendo. Entonces digo, bueno, entonces, 1, 2, 3, por todos mis amigos. Pero cada uno necesita traer la verdad y confrontarse con esa verdad y voltear su pensamiento de acuerdo con esa verdad. Entonces, necesita haber arrepentimiento, que es algo consciente, que es algo de criterio, es jurídico aquí antes de ser jurídico aquí. Entonces, arrepentíos y bautícese. Ahora, arrepentimiento no tiene la señal. O sea, esto es a causa de esto. El bautismo es a causa de arrepentimiento. Es haber cambiado lo que pienso. Entonces, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y podemos decir, sí, pero entonces quiere decir que el bautismo es para perdón de pecados. Sí, pero bautismo tiene que esperarse a conversión, a arrepentimiento. ¿Qué es convertir? Ok, invertir es meterlo adentro. Vertir es simplemente esto. Entonces, revertir es derramarlo para acá. Divertir es echar la corriente para allá, distraerse, ¿ok? Entonces, convertir es volverse sobre uno mismo, es volver sobre tus pasos, es volverte sobre tus pensamientos y argumentos y tomar esos argumentos cautivos a Cristo, decir, la verdad es esto, no porque me guste, no porque me sea fácil, sino porque es la verdad. Entonces yo tengo que ajustar, tengo que voltear la manga del suéter y tengo que ajustar mi pensamiento y mis argumentos a la verdad. Entonces, convertir es eso, es la dinámica, es lo que se puede ver de lo que está pasando aquí. Puedo cambiar lo que pienso, puedo cambiar mis argumentos y mis convicciones, pero conversión es lo que ya se nota. Entonces, bautismo en agua para perdón de pecados, no, es por eso en sí no. Entonces, podemos decir, bueno, mi hija ya se quiere bautizar, ¿por qué? Porque llevó un susto. Ah, pues, se va a quitar el susto. Nel, no lo vamos a hacer. No, pero es que ya quiere. So, ¿el agua qué le va a hacer? Si no veo la manga para afuera, entonces no lo voy a creer. O sea, necesitamos ver eso para entender el otro, para poder dar una señal visible de algo que de otro modo es invisible. Pero con el tiempo tú sabes que tus argumentos han cambiado, tus posturas han cambiado, tus convicciones han cambiado. Eso es conversión y eso es arrepentimiento. Entonces les da la instrucción Y dice, versículo 39, es interesante, la promesa es un paquete. La promesa es una nueva mente. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, dice Pablo en 2 Timoteo 1:7. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y dominio propio no es el fruto del espíritu de Gálatas 5, sino es enkrateia, es tener las cosas sujetas a tu mano. Es como tener las riendas en tu mano cuando vas en un caballo o la traía en tu mano cuando estás paseando un perro. A veces se ve que el perro pasea al humano, pero es tener la rienda, es tener la traía, es traerlo aquí, bajo tu mano. Eso es. Entonces, enkrateia es dominio propio, pero según a Timoteo, no es enkrateia. No es simplemente yo tengo mis apetitos y pasiones bajo mi mano, sujetos. No, es una mente sana. Dominio propio es poder pensar bien. Es poder ya no estar con pánicos y con ansiedad y con inseguridad y con depresión y con rencores y todas esas cosas que nos asaltan y nos roban la paz y nos roban el gozo y nos hacen titubear en tantas cosas. Entonces es una mente sana. Pablo dice a los romanos en Romanos capítulo 12, dice transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Entonces, otra vez, tengo que confrontarme con las afirmaciones de la palabra de Dios y decir, esto es verdad. Entonces, oh cabeza mía, si esto es verdad, ¿por qué estás pensando tan rudo? ¿Por qué estás pensando tan vago? ¿Cómo puede ser, oh cabeza mía, si esta es la verdad, piensa de acuerdo con eso? Y al rato lo que pasa es que ya puedes decir a tu corazón, ¿por qué estás tan atribulado? ¿Por qué estás tan al pendiente de lo que puede suceder? Y empiezas a relacionar estas cosas, el uno tiene que seguir al otro. Entonces, el paquete incluye eso. Mente sana, arrepentíos, voltea tu mente, con razón no te sale. Arrepentíos. Y entonces el perdón de pecados trae como parte del paquete también para vosotros es la promesa. Pero ¿cómo puedo saber que he recibido la promesa de Dios? ¿Cómo puedo saber que me aceptó? Efesios 1:6, entre las bendiciones espirituales que van enumeradas ahí, en que por medio de su gracia nos hizo aceptos en el amado, en Jesús. Pero ¿cómo puedo saber que soy acepto en Él? O sea, ¿quién me aceptaría siendo como es Dios? ¿Quién me aceptaría siendo como soy yo? O sea, ¿cómo lo puedo saber? Necesito entonces renovar mi entendimiento, necesito saber lo que dice. Saber lo que Dios dice acerca de estas cosas, cuáles son sus términos, sus condiciones para aceptarme. Entonces, otra vez, empiezo a entender la bondad y la gracia de Dios. Empiezo a entender que Dios no disminuyó su santidad para aceptarme, sino exaltó su misericordia poniendo un sustituto en mi lugar, que es Jesucristo. Entonces, sin disminuir su santidad, exaltó su bondad. Eso es la gracia de Dios. Entonces, pero necesito entonces... ¿Entonces qué? Pablo dice a los romanos en Romanos 6, ¿entonces pecaremos para que la gracia abunde? O sea, bueno, si Dios me amó cuando fui tan horrible, ahora que nomás soy medio horrible, pues entonces sigo abonando, porque Dios sigue mostrando bondad a este hombre horrible, entonces Dios es exaltado por lo horrible mío. ¿Pero cómo? O sea, entonces no he cambiado mi entendimiento, sigo pensando igual. Entonces, otra vez, si Dios fue exaltado porque robé un cordero, entonces será doblemente exaltado cuando robo un borrego. Y si me llevo todo el rebaño, pues, exaltadísimo Dios, o glorificado, o no, pues qué fuerte. Pero ¿cómo? ¿Cómo? Cuando lo que yo robé fue su hijo, robé la vida de su hijo, robé la belleza de su hijo, robé la pureza de Jesús y me lo llevé yo, y él desnudo y golpeado y crucificado. Entonces, cuando renuevas tu entendimiento así, dices, no, No lo voy a hacer. Ya no voy a hacer lo que antes hacía. Ya no voy a hablar lo que antes hablaba. Ya no voy a pensar como antes pensaba, porque amo a Jesús. Lo amo. ¿Cómo lo voy a hacer si lo amo? Entonces, ves, cambia tu pensamiento y cambian tus acciones, y esa manga de suéter ya va saliendo derecho. Y dice, para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Los términos siguen siendo lo mismo desde hace 20 siglos, porque nosotros sí estamos lejos en tiempo y en espacio de Jerusalén de hace 2000 años. Estamos muy lejos de ahí, pero no muy lejos del llamado de Dios, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces eso, es decir, ¿qué haremos? Y todos tenemos que llegar a esa pregunta. Bueno, entonces, ¿qué haremos? Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, que era implorar y rogar, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Y vamos a ver los frutos de arrepentimiento y conversión que sucede en estas personas. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000. Y están contando los hombres, o sea, nada más su RFC. Y con eso pues ya, y cada uno se encarga de su familia, si viene solo, si viene con la familia. Necesitas saber, hay mucha gente visitando Jerusalén porque es la fiesta de Pentecostés. Entonces es obligatorio presentarte mínimo todo varón mayor de edad. Entonces hacían lo posible para estar. Entonces 3,000, con lo que dice Pedro. ¿Pero qué dice? 20 versículos, citando Joel, citando David, en los Salmos, acerca de la resurrección, acerca de la humillación de Cristo y todo eso. Y dice, ustedes fueron parte de todo eso. Lo vieron y también pusieron su mano en el acto. Y Dios ahora manda arrepentimiento. Eso es lo que Dios pide. Y tenemos que ver. Parte de lo que la iglesia se está equivocando el día de hoy mucho es tratando de decir al mundo, somos igualitos a ustedes, no más que Dios nos ha perdonado. Bueno, sí, pero eso no es el Evangelio, porque el Evangelio se trata de Cristo, no de mí y no de nosotros. Entonces, ¿cómo puedo decir que soy igual que tú, no más que Dios me ha perdonado? El problema, el otro va a decir, pues a mí no siento que me haga falta perdón. Entonces, si en las otras cosas estamos bien, pues ¿qué? Pero otra vez, yo quiero perdón, no es porque quiero reconocer a Dios que Él es digno de que yo le pida perdón, aunque no me perdone. Sí, me explico. O sea, muchas veces tenemos esto, que yo necesito perdón, así es que merezco perdón y me siento muy horrible. Entonces, ya que me siento horrible, Dios está obligado a perdonarme, pero no está obligado. Es gracia, es misericordia. Y cuando lo entiendo en esa forma, empiezo a entender que aunque Él no me perdone, Él es digno de que yo le pida perdón, que yo reconozca que he hecho mal, que he hecho daño. Entonces, cuando lo veo así, el perdón de Dios es una sorpresa, es una perpetua maravilla en tu vida. Y para cristianos, muchas veces hoy el perdón de Dios no te alcanza, ¿verdad? No te satisface, no te infunde gozo y paz, porque, de por sí. ¿Por qué? Porque aprendiste las 4 leyes espirituales. O hiciste la oración del pecador. Y nomás, tum, tum, tum. Tum, tum, no abre. Tum, 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 tum. Y ahí estás con el candado. Entonces, para mí, el perdón de Dios es para Él. Es para Él lograr lo que Él quiere, que es comunión con los hijos de Adán. Eso es para Dios, el perdón. No es para mí. Yo soy perdonado para que Él disfrute de mí. Y cuando ves que el Evangelio es acerca de Jesucristo, no acerca de Jaime, entonces empiezas a conocer lo que es libertad también. Porque entonces no depende la confianza y la belleza de ese acceso a Dios por medio de Jesucristo, no depende de mi belleza o confiabilidad. Depende de Jesucristo. Y empieza otra etapa en tu vida. Entonces necesitamos tener estas cosas muy claras. Bien, entonces les con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba. Entonces, ¿qué hacemos? Pues hacemos, nos decimos, somos igual que ustedes. Entonces vamos a hacer la misma música, vamos a hacer la misma, el mismo estilo de vida, vamos a hacer todo igualito, hasta el mismo número de divorcios. Para que el mundo vea que somos iguales, no nos creemos mejores. ¿Cuándo nos creímos mejores? O sea, si has entendido el Evangelio, no te crees mejor, eso ya es un hecho. Entonces, ¿cuándo nos creímos mejores? No, es que los creemos a ellos mejores y valoramos más su opinión que la opinión de Dios. Es por eso lo que pasa. Anhelamos lo que perdimos, la estima y la aprobación de los que están aún en enemistad contra Dios. Entonces tenemos que hacerlo todo muy atractivo, muy atraccional, muy así presentable. Vamos a hacer chistes burdos, vamos a hacer comedia, vamos a mostrarles que no hay diferencia. Bueno, entonces si no hay diferencia, ¿por qué le entro? Si Dios no me está mostrando una mente sana, es lo que es parte de la promesa. Que perdone pecados es parte de la promesa. Pero si elimino el pecado de la conversación, elimino el perdón. Si elimino el perdón, elimino el acceso y la paz con Dios. Entonces, ¿qué les estamos ofreciendo? Nada. Nomás les estamos pidiendo su diezmo. Gracias por venir. Dios les bendiga. Eso es todo. Entonces, ¿dónde están las buenas nuevas? No hay. Pero está súper padre la reunión. Deslumbrante. Entonces, necesitamos reconocer lo que está pasando el día de hoy. Siempre ha sido un asunto desde el principio. No es simplemente una característica de nuestros tiempos. O del siglo XXI, o el siglo XX, el siglo XIX, el siglo XVII. Y así vamos para atrás. Siempre ha sido humanamente eso. El pecado de Adán fue querer mejorar lo que Dios presentó perfecto. Entonces, cuando queremos mejorar lo que Dios pide y ofrece en el Evangelio, no lo hemos mejorado. Entonces, reciben su palabra. Ahora, versículo 41 es muy importante para nosotros, porque tú sabes, el mexicano, ¿cómo se saluda? Finalmente, en todo lugar, para toda ocasión. Algunos hacen esto, otros hacen high five, otros hacen, o sea, hay diferentes, si tú vas a lugares remotos en la Sierra Negra, apenas tocan las yemas de tus dedos así, y eso es toda la salutación que vas a tener. Pero realmente el mexicano, ya sea entierro, velorio, 15 años, boda, iglesia, se encuentran en la esquina, se encuentran en el metro. El mexicano, ¿cómo recibe, cómo encuentra a su prójimo? Con un abrazo. Cuando mandamos saludos, mandamos un fuerte abrazo. No mandamos, a veces hasta besitos, pero eso es exclusivamente para la gente fresa. Pero normal y común y universal es el abrazo. Y eso es lo que está diciendo en versículo 41. Los que recibieron su palabra. Pero recibir aquí no es el verbo normalmente usado en el Nuevo Testamento para decir recibir. Sino lo podemos traducir más completamente en nuestra forma idiomática. Y los que recibieron con un abrazo la palabra de Pedro. Los que abrazaron eso. Entonces, una cosa como limosnero, los que recibieron su palabra, como si fuera nada más un tostón. O como un niño, a ver, saca tu mano, te voy a dar algo. Entonces le voy a dar un dulce, así. Pero no estamos, cuando abrazamos el Evangelio, cuando abrazamos las Escrituras, no estamos abrazando un caramelo o una moneda. Estamos abrazando una persona. Eso es esencial para nosotros entender. Que es, por eso siempre hemos dicho ya de 40 años o más, no es una religión, es una relación. Y ya la gente se volvió religiosa con esa frase. Que no me puedes decir lo que haga yo, porque no es una religión, es una relación. Pero ya tienen todo en la liturgia. y una forma de vivir y todo eso de acuerdo con esa afirmación, que ya se volvió religiosa esa relación. Más que nada es, párate ahí y no me digas cómo vivir, porque no es una religión, es una relación. Pero ¿cómo vives cualquier relación? Con temor, con respeto, con confianza, cuidas la confianza con tu amigo, con tu familia, y tu familia tiene derecho a decir, a ver, siéntate. Lo que tú hiciste pone en deshonra y desgracia y vergüenza a toda la familia. Lo que tú estás haciendo te afecta a ti, pero y dices, pero no me importa. Ajá, pero me afecta a mí, a tu mamá, a tu hermana, a tus tíos, a todos nos afecta. Y luego cuando decimos en la iglesia, cambia. Dicen, ah, no es una religión, es una relación. Pues fíjate, somos tu familia y nos afecta lo que estás haciendo. Nos duele, nos expone. O sea, ah, entonces no quieres una relación, quieres soledad. Quieres autonomía. Eso no es una relación. Relación tiene limitantes. Relación tiene estructura. Relación tiene algo mutuo que el otro me puede decir. Estás mal. Te amo, pero guácala. Y si alguien, en según que yo estoy en relación con esa persona, no me puede decir. Entonces, no, pues por eso no voy a la iglesia, porque son hipócritas. Bueno, son hipócritas los que dicen eso, fíjate, porque no quieren decir la verdad. Entonces, bajo disfraz de espiritualidad, odian a sus hermanos, que son sus hermanos aunque no los quieren. Entonces, sí. ¿Y cuántos nos peleábamos como con nuestros hermanitos y desde niños y así? Papá, mamá, me está mirando Juanito. Porque tu hermano te estaba mirando, era un mitote, era un así un pleito. No me deja de mirar. Ni te sacó la lengua, nomás te está mirando. Entonces necesita, o sea, esos, entonces reclamamos, entonces, ¿qué si hubiéramos dicho a nuestros hijos? Mira, no se trata de respeto, confianza, mostrar respeto, cultivar y conservar confianza. Se trata de relación, así es que si te choca tu hermano, dale una cachetada. Porque es una relación, ¡pras! Y nos relacionamos y ¡puf! ¡Ah! Eso es una bonita relación, pero ¿dónde está el respeto? ¿Qué relación florece donde no hay respeto y confianza? ¿Dónde va a haber amor en esa relación? Entonces, cuando no respetas la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no puedo decir, y eso es lo que Pablo advierte a los colosenses, si no estoy echando mano de Cristo, no estoy echando mano de la iglesia y viceversa. Si yo me creo mejor que la iglesia, es que son puros pecadores. ¡Uy, uy, uy! Y te vayan a manchar, ¿verdad? Te van a empiojar alguna sarna, algo. O sea, ¿qué pasó con eso? Entonces, ¿qué? Entonces, ¿cómo puedo decir que amo a Dios, dice Primera de Juan, si aborrezco a mi hermano? Pero es que es aborrecible. ¡Claro! Dios nunca dijo que no estaba feo. Dios nunca dijo que no vive mal tu hermano, pero dice, ámalo. ¡Pero me cae mal! Pues, ámalo. ¿Cómo? Pues, repréndelo. Eso es amor. En Levítico, Dios les advierte, si tú ves a tu hermano que está haciendo algo reprensible, no le aborrecerás, irás a reprenderle. Entonces, si no hago nada, eso es aborrecer, si no hago nada. Si hablo, si intervengo, si traigo la verdad frente a alguien y digo, en amor, ¿sabes que te amo? Pero, ¿qué horrible está esto? Y no me recibe, entonces hay un segundo paso, pero necesitamos ver. Y todo, ve, versículo 41, fueron bautizados y todos fueron introducidos en una comunidad de gente que cree en Jesucristo. Ahora, ¿ellos tendrían malas costumbres? Seguramente. ¿Ellos tendrían altivez? Claro. Algunos de ellos no saben aplaudir con las canciones, sin duda. Algunos de ellos no afinan su voz cuando cantan, lo más seguro también. Todos ellos tienen bien su doctrina y su comportamiento y van a saludar bonito cuando se ven. 3,000 ni saben quiénes son y quiénes no son. Entonces, hasta no haber persecución, los cristianos no tenían dificultad para saber quién era y quién no era. La persecución ya es el peine y quedan los piojos de un lado y los cabellos del otro. Entonces ya, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Ahora, ¿dónde los bautizaron? Bueno, hay estanques de agua fuera del templo donde la gente hacía su lavamiento ceremonial y a veces se sumergían en esos estanques. Entonces, de este lado está el estanque de Bethesda donde Jesús sanó al paralítico y podían hacerlo allá. Podían hacerlo en Siloé donde el ciego de nacimiento se lavó los ojos, está un poco lejos del templo. Ellos están en el aposento alto, igual no muy cerca al templo, pero había lugares donde lo harían. Entonces imagínate, estarían 12 hombres bautizando a 3,000, como 3,000. Ya nadie llevó bien la cuenta, no llenaron papelitos de decisión, no dejaron su correo electrónico, y, ay no, qué difícil. Y por eso es de pensar lo que sucede en versículo 42. Pero estarían esos hombres prácticamente todo el día. Eso eran las 9 de la mañana. Pedro dice, apenas son las 9 de la mañana. Explica, vamos a decir que habló quizás una hora, otras explicaciones, y quizás algunos no, pues yo estoy decidido. Bueno, entonces Felipe, Andrés y Natanael ya les van a llevar allá. ¿Quién no entendió todavía? Y se juntan más. ¿Quién sabe cómo lo harían? Pero cada uno de ellos tendría que bautizar aproximadamente a 250 personas. ¿Y qué les van a hacer? O sea, uno en cada mano así. Uno, dos, tres. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Ya para afuera. ¿Quién sigue? O sea, ¿cómo lo hacen? Eso es trabajo, eso es durísimo. ¿Cuántas veces jalaron a uno de ellos y Juan estaba, Pedro, y así? Si está bien nutrido el bautizado, puede costar. Versículo 42, entonces, es de pensar. Lo único que tienen en común, son pueblo de Dios, casa de Israel, pero lo único que dentro de eso que tienen en común es que hoy creyeron en Jesucristo como el Mesías, como el prometido de las Escrituras, como el Hijo de David. O sea, lo están, pero dice, la promesa incluye mente sana, perdón de pecados, el don del Espíritu Santo, no los dones del Espíritu Santo. Muy importante con eso, cuando habla de los dones del Espíritu Santo o el don de salvación, usa la palabra caris. Entonces simplemente es algo que Dios hace por encima de todo, libremente, para mostrar su favor. Pero esta es la palabra, el don del Espíritu Santo, se entiende como el que de por sí tenías que recibir, como el regalo de tu cumpleaños, te toca tu regalo. Entonces, si crees en Jesús, esto es lo que te toca. Eso es tu regalo, el regalo del Espíritu Santo. Entonces, pero con el Espíritu Santo, recibir al Espíritu, la promesa del Padre, lo que Jesús lo llama el pan de los hijos, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Si tu hijo te pide pan, no le das una piedra. Le das, y usa el verbo dar, que aquí es el don del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo es Dios. Entonces, parte de eso es que Dios nos regala a sí mismo. Él es el regalo que nos llega, Él mismo. Ahora, entonces, ¿por qué fue derramado el Espíritu Santo? Pues veamos, versículo 42. Este versículo es clave para entender quiénes somos aquí en Semilla y por qué hacemos lo que hacemos. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y hay una evolución de esas cuatro cosas durante la historia de la iglesia. En diferentes momentos, algún grupo o movimiento de congregaciones ha vuelto a esto que es más específico y más sencillo, siempre con tremendos, históricos, épicos frutos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Doctrina, enseñanza, simplemente. Pero perseverar es ¿qué? Bueno, en el griego aquí, perseverar es cuando se nota que alguien está perseverando. Cuando ya se cansó, cuando hay obstáculos, cuando hay impedimentos, cuando ya cuesta trabajo, eso es perseverar. O sea, nadie de bajada tiene que perseverar. Es cuando vas subiendo todavía y es cansado, hay que perseverar. Entonces, perseveraban en la doctrina o la enseñanza de los apóstoles. ¿Qué? Pues ellos, los apóstoles, relacionando las escrituras que Jesús había relacionado desde el día de su resurrección y todo lo que les había enseñado, pero ya estaba catalogado mostrando que Jesús ya vino, que el Cristo es Él. Entonces, todo eso, la enseñanza de los apóstoles y con las aplicaciones diversas para su vida diaria, con las implicaciones de que Jesucristo es el Señor, que Él es el Mesías, entonces, ¿cómo hemos de vivir? Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Eso quiere decir que si perseveraban, ¿qué costaba trabajo? Que se cansaban, que había impedimentos y obstáculos para poder hacerlo constantemente y continuamente, pero perseveraban. Pero perseveraban también en la comunión unos con otros. Ahí está el problema, es que yo no voy a la iglesia porque me chocan. Oh, pues, qué bueno, porque también nos chocas. ¿Pero esa es una solución? No, no. Es una excusa, pero no es una solución. Y nos haces el favor, porque si vas a ser chocante, pues sí nos haces el favor de no venir, no estar dando lata por aquí. Pero realmente ni para nosotros ni para ti eso es una solución. Entonces, cuando Jesús dice, todos sabrán que son mis discípulos si se aman unos a otros como yo los he amado. Ahora, ¿cómo Jesús nos ha amado? Eso es lo que nos está pidiendo. Pero una vez Jesús, con todo el amor del mundo y más allá, dice a Pedro, quítate de mí, Satanás. O sea, eso es el amor de Dios en acción. Una vez con todo el amor y su corazón rebosando de amor, hace un látigo de cuerdas y despeja la plaza del templo. Eso lo hizo en amor. Procesa eso un rato. Entonces, pero es eso, es amor. Y cubrimos tu espalda y te cuidamos y nos cuidas también. Y si no, vas a ver. Dice, ay, pero es amor apache. Pues sí. Ya te vi el penacho. Sí, es amor apache, exacto. ¿Qué otro amor te va a servir a ti? El problema que tenemos es que en nuestra generación ya todo se trata de nosotros. Se trata de que ya tienes tus audífonos para tu iPod, pero ahora los necesitas como más fresa todavía. Más a tu gusto. Entonces ya vienen en otros colores y viene así, y uno eso no, pues es lo para mi oído, y que esto, el otro, y alguno. O sea, ya lo tenemos que tener todo personalizado. Entonces, de repente aplicamos eso al revés a Jesús, y queremos el Jesús que me quede bien a mí, pero otra vez metanoia, conversión y arrepentimiento. No, yo me hago como Él, yo volteo mi manga de mi suéter. No Él. Él no necesita cambiar nada. Entonces, como comunidad de creyentes, cuando todos estamos con eso muy claro para nosotros, no, yo estoy cambiándome, yo estoy adaptándome a cómo es Él, y es un proceso. Pero de repente podemos sentarnos y decir, ay, a veces pienso así. Y alguien va a decir, ¿tú también? Vamos a orar unos por otros sobre eso, porque entiendo, pues yo pensé que yo era el único que tenía ese miedo, o ese rencor, o ese obstáculo. Entonces voy a orar por ti, puedes acordarte de mí. Y empezamos a darnos cuenta de algunas cosas, y como que baja el tono de voz en muchas cosas. Dice, perseveraban en la enseñanza de los apóstoles, perseveraban en la comunión unos con otros. No era automático y no era sin costo. Perseverar es porque ya está costando trabajo. Y perseverar en la comunión unos con otros cuesta trabajo. En el partimiento del pan y en las oraciones, perseveraban en el partimiento del pan. Y dices, bueno, ¿y eso qué? Partir el pan simplemente es comer juntos, pero específicamente era partir el pan y hacer esto en memoria de mí, el pan y la copa. Entonces, eso hacían cada que se reunían. ¿Por qué? Porque era el enfoque y el propósito de partir el pan juntos, era recordar y volver a anunciar la muerte del Señor hasta que Él venga. Era en la declaración de redención en su sangre. Eso es el partimiento del pan. Y perseveraban en eso. ¿Por qué? Porque cuesta trabajo. Yo conozco cristianos que tienen una linda costumbre de que cada domingo hay una reunión para partir el pan. Es la cena del Señor. Cada domingo, aparte, escuela dominical para todas las edades. Pero su reunión de adoración es alrededor de una mesa en medio con el pan y con el vino. Y alrededor de esa mesa y sentados en sillas o bancas, es muy hermosa costumbre. El problema es que al rato ya da flojera. Decir las mismas cosas cada vez. Y tú te aburrías en misa. Es la historia más grande y más grandiosa en toda la historia humana. ¿Cómo podemos cansarnos de decir, tomad, comed, tomad, bebed? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. ¿Cómo podemos cansarnos de eso? Pero lo hacemos, nos cansamos. Entonces perseveraban en eso. ¿En qué? En hacerlo tan presente y tan personal y tan frente a cada uno. Esto y esto me dice que somos un cuerpo y esto es lo que cuesta amar a alguien como yo. Y es esa repetición que tenemos que perseverar en decirlo y pensarlo y recordarlo. ¿Por qué? Porque nos da flojera. Y al rato tú me das flojera. Y tú, y tú, y tú me dan flojera. Ya no quiero, entonces voy a llegar tarde porque no, qué flojera. Eso es lo que pasa. Y la iglesia le costaba trabajo poder hacer estas cosas. Y perseveraban en las oraciones. Ahora, hay dos aspectos de la vida cristiana, la experiencia de cristiana como iglesia, como asamblea de creyentes, que siempre se nota algo que, ay, pues sí, pero ¿para qué? Bueno, lo que pasa es que yo no le saco mucho, que es adoración y oración. ¿Por qué? Porque ninguno de estos, a menos que yo tenga una necesidad y estoy pidiendo que todos oren por mí, realmente yo no le saco nada. Pues orar por los que están en autoridad, orar por los gobernantes. Dices, ay no, pues otros que tienen más fe y más tiempo, porque requiere. Sí, estoy de acuerdo que se ore por ellos, pero realmente, ay, es que yo tengo muchos compromisos y mucho que hacer. Pero realmente lo que pasa es que oración como iglesia no le sacamos, y adoración como iglesia no le sacamos un provecho personal. Más de la palabra sí, pero el problema es que ya ni siquiera es adoración cuando escucho la exposición de la palabra, que es parte de nuestra adoración, es reverencia ante la palabra de Dios. O sea que Dios habló al hombre, es causa de asombro. Y si no me está causando asombro, otra vez necesito metanoia, necesito meter la mano en la manga de mi suéter y dices, no, pues yo ya reventé el suéter, ya es mucho arrepentimiento y no, ya quedó sin mangas. Mira nada más. Pero necesitamos ver eso, o sea, esto en sí es parte de mi adoración, pero esto me dice, pueblos todos, batid las manos. Alabad a Jehová, pueblos todos, todos. Y dice, alzad vuestras manos en el santuario, vosotros los siervos de Jehová. Pero habla a los que son prosélitos, que son de los gentiles. Podemos decir, bueno, eso es una costumbre judaica y bla, 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 bla. Sí, y nomás te voy a jalar el tapete. Jesús dice en el Salmos 22, Jesús, cuando Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Está iniciando el Salmo 22, todos tenían de memoria eso. Entonces, ¿cómo cantar la rueda de San Miguel? Todos saben hacerlo hasta desafinado. Y la vieja Inés y todo, lo sabemos de memoria. Ok, entonces Él dice esto y todos están recordando el Salmo. Y dice, ajá, pero no me dejarás en el Hades. Y entre mis hermanos yo te cantaré. Entonces, ¿qué? Jesús canta. Jesús canta. Y Él alaba bien. Entonces, ¿cómo vamos a tomar estas cosas? Entonces, veamos esto. Lo que significa para ellos lo que estaban haciendo es que costaba trabajo, pero lo hacían. Versículo 43, mira los frutos. Sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Se vuelve no solo una comunidad, sino una familia, con unidad de propósito, temor sobre toda persona. Ahora, lo que pasa es que muchas veces en las iglesias vemos lo que es bonito de esto y decimos, ¿por qué es al final? 47. 46, perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, otra vez recordando, llevándolo fuera de las asambleas generales a lo muy particular personal, entonces partiendo el pan, la cena del Señor a nivel familia y entre vecinos, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Todo pastor anhela eso para su iglesia. Versículo 47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y luego los difíciles iban sustrayéndose, pero pues ahí está. Y todo pastor anhela eso, pero a veces lo que pasa es que no hemos leído bien esto. Entonces empezamos, bueno, dice que teniendo favor con todo el pueblo, entonces vamos a hacer muchas obras sociales, y así ayuda social y mucha publicidad, y vamos a hacernos muy seeker friendly y muy accesibles para tener favor con todo el pueblo. Vamos a tener los mejores músicos y los mejores efectos especiales y las mejores instalaciones, y voy a bajar de peso, voy a hacer implantes, voy a tener así copete, voy a enderezar los dientes, todo presentable y muy excelente. Entonces, teniendo favor con todo el pueblo. Fíjate lo que pasó en los 70, un avivamiento en los Estados Unidos, que se extendió en diferentes lugares del mundo hasta el día de hoy. Pero fíjate lo que pasa. En los 80, todos estos que estaban en sus 20s y ultra liberal y ultra esto y hippies y todo eso, empiezan a conocer la palabra de Dios y pensar diferente. Y como votan, empiezan a votar diferente. Y alguien identificó que los cristianos votan como bloque. ¿Por qué? Porque hay un personaje, Benito Juárez lo vio cuanto antes, pero porque ven que hay un personaje frente a ellos diciéndoles verdades y son gobernados no por sus pasiones, no por esto, no por el momento, sino por verdades eternas. Y entonces piensan y actúan y viven como un solo bloque, si es una comunidad. Entonces empiezan a cortejar esos bloques de votos. Gran decepción. Y ahora está sucediendo algo parecido en México, ¿no? De que ya vieron que uno, digo, sí, pero yo sé que de por sí no me haces caso, entonces no me preocupo. Pero no te estoy diciendo cómo votar. Estoy diciendo, la palabra de Dios dice eso, vive tu vida así. Y tú sabrás cómo poner X. En el momento. Pero es eso, vive tu vida de esta manera, el temor de Dios. Ahora, lo que pasa es que los primeros frutos son esto. Entonces decimos, no, pues entonces vamos a hablar siempre de lunas de sangre, para que la gente siempre piense en eso. Vamos a hablar de terremotos, vamos a hablar de Armagedón, vamos a hablar de ISIS allá en Siria, vamos a hablar, y sí, y son temas, y es importante poner atención porque son señales del fin. Sí, de acuerdo, pero podemos siempre decir, y si juegas Charlie, endemoniado, perdido, vas al infierno. Entonces podemos manejar la gente a través de temor. Pero no es el temor que viene de parte de Dios que nos hace cambiar radicalmente cualquier cosa, sino simplemente es esa incertidumbre. Entonces, es temor, pero no el temor que queríamos. Entonces, podemos decir, si tú entras al cine, el Espíritu Santo se queda afuera. Ojalá te esté esperando, oh joven, cuando tú salgas. Y si viene Cristo durante la función, ya te quedas. Entonces, miedo, y sobrevino temor, entonces lo podemos manejar, pero no produce lo demás. No produce una comunidad, no produce unidad de propósito, no produce alegría y sencillez de corazón. El paquete viene de arriba. Y recibieron y fue derramado el Espíritu Santo. El regalo que Dios da es Él. Se regala a nosotros. Y eso produce tanta cosa. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Mira, si yo puedo levantar un muerto y sanar a 5 ciegos, ya soy apóstol. Y puedo venderte, por una ofrenda o donativo, un frasco de aceite para así ungir a tus enfermos. Y te puedo mandar pañuelos ungidos para sanar. Y así, entonces, pues yo ya soy el apóstol. No, eso es un multinivel. Tienes que ir a la cárcel. Tienes que ser golpeado. Tienes que ser apedreado. Tienes que ser traicionado. Lee lo que Pablo dice acerca de los apóstoles. Y entiende eso, cómo realmente funciona. ¿Y quién es entonces y quién no es? Entonces, todo eso, pero podemos tener noches de milagro. Mira, los israelitas tuvieron milagros en Egipto. 10 plagas. Vieron el mar rojo abrirse delante de sus ojos y caminaron en seco. Vieron todas estas cosas, agua de la roca, maná todas las mañanas, y murmurando y quejándose de Dios y de su bondad y cuestionando todo durante 40 años. Entonces, milagros en sí no produce conversión, no produce esto, pero muchas señales y maravillas fueron hechas. Un milagro es como Dios pone un alto en tu camino. Y tú vas metiendo pie hasta el fondo y Dios pone un tope, uno de esos santos celestiales reductores de velocidad, y ¡pum! ¡Pah! Y te arresta. Y dices, wow, ¿qué fue eso? Ahora Dios ya tiene tu atención. Eso es lo que pasó en Pentecostés. Un recio viento, oyen viento, pero no se mueven árboles, no hay polvo, no hay nada. Pero, oye, ¿qué fue eso? Y ven gloria sobre las cabezas de los 120, como llamas de fuego, pero no es fuego, pero es gloria. O sea, el Shekinah que está en el lugar santísimo ya está sobre los discípulos. ¿Qué es eso? Y Pedro dice, es lo que dice aquí en la Biblia. Y mira, abrazaron su palabra y produjo fruto de esta manera. Sobrevino temor a toda persona. Muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Filipenses 2, puesto en acción. Simplemente, ¿por qué? Porque los apóstoles les estaban enseñando. Jesús nos dijo, ámense de esta manera. Jesús nos dijo esto. Jesucristo hizo esto. Nos mostró, yo me acuerdo, diría Pedro, yo me acuerdo en una ocasión. Yo le había negado 3 veces. Y Él me fue a buscar y me restauró. Entonces, hermanos, cuando tú ves a tu hermano que está mal, búscalo, corrígelo y tráelo, restáuralo. Jesús lo hizo conmigo. Entonces, todos están así. Sí. Y nuevamente abrazan esa verdad. Parten el pan, tomad, comed. Tomad, bebed, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Entonces abrazan esa verdad. Somos redimidos por su sangre. Fuimos comprados por precio. Y voy a vivir con eso. Y lo abrazo. Entonces eso lo están haciendo diariamente. Versículo 46. Perseverando unánimes. Unánimes, ahí está esa palabra que es término musical. Corrían juntos, unidad de propósito por la enseñanza de los apóstoles. O sea, la exposición de la palabra de Dios, la convicción del Espíritu Santo testificando a cada uno, esto es verdad, este es el camino, por aquí tienes que caminar, perseverando unánimes. Pero no es que estaban al 100% todos en todo momento de acuerdo. No deja de ser orquesta porque un violín se desafinó. ¿Ok? Sigue siendo orquesta, pero para que la orquesta suene, este tiene que afinar sus cuerdas. Entonces, perseverando unánimes, otra vez les costó trabajo perseverar. Perseverando unánimes cada día en el templo, otra vez unidad de propósito. Entonces, podemos tener actividades todo el día en el templo. En la mañana hay esto, en la tarde, todos los días hay actividades y así, para divorciadas, para divorciados, para los que se quieren divorciar, los que se divorciaron y no querían, pero ya ni modo. O sea, y tenemos así grupos para cada uno, así, padres sin hijos, hijos sin padre, parejas sin pareja, disparejas, malcasados, todos tenemos así. Zurdos, antier fue el Día Internacional del Zurdo y ni nadie me mandó un saludo, estoy sentido. Entonces, pero necesitan, pero yo voy a perseverar unánime. Entonces, cuesta, lograr lo que ellos lograron cuesta, pero por eso fue derramado el Espíritu. El recurso que Dios da para vivir de esta manera es Él mismo, es Él. Él es nuestro recurso, por eso fue derramado el Espíritu. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Ese favor no iba a durar mucho, pero empezamos a idolatrar el favor del pueblo. Empezamos a siempre querer, entonces podemos decir, no, pues yo asistía en Chula Vista. Oh, ¿a poco? Ay, ¿de veras? ¿Y hoy eso qué? ¿Te das cuenta? ¿Y eso qué hoy? Otros dicen que es Chula Vista. No importa. ¿Ya ves? Así es. Teniendo favor con todo el pueblo. Eso es lo que menos importa, pero lo empezamos a elevar a suma importancia. Que la gente apruebe quién soy y cómo soy. Es lo que menos importa. Es lo que menos. Y necesitamos llevar esto presente, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Cuál era su plan? No tenían un plan. Tenían una estructura. Tenían sus enfoques. Cuatro cosas. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, la comunión unos con otros, el partimiento del pan, declarando y volviendo a anunciar cada vez que lo hacían, redención en la sangre de Jesús, comprados, redimidos, con un precio y en las oraciones. Capítulo 3, Pedro y Juan, demostrando que perseveraban en eso, suben al templo, subían, porque era diario lo que hacían, a la hora de las oraciones, y este día algo diferente sucede. Ven a un cojo que estaba ahí todos los días. ¿Cuántas veces pasó derecho Jesús frente al cojo? Pero hoy le tocó. Entonces tenemos que entender qué es lo que está pasando. Queremos como tener todo así que no hay una tuerca que se afloje. No es una máquina la iglesia, es un organismo, es una familia, es un rebaño, es una casa, es un árbol, arraigados, cimentados, piedras vivas para un templo de Dios en el Espíritu. Todas las figuras que la Biblia nos da hablan de procesos, pero no de perfección. Pero Dios está buscando un pueblo en medio del cual Él puede mover y pasear y ser el buen pastor entre sus ovejas y ser la piedra del ángulo en una morada con piedras vivas y ser la raíz de Isaí en un árbol que está arraigado en el amor de Dios. O sea, esas son las figuras que Dios da. Y crece. Y cambia. Y ve estaciones del año. Y tormentas. Eso es lo que pasa a un árbol, a una casa, a un rebaño. Así pasa. Y cuesta trabajo vivirlo y realizarlo. Cuesta trabajo. Pero para ese trabajo, el recurso que tenemos es el Espíritu Santo. Él es el que tiene que mover todo. Él es el que levanta. Él es el que nos va a alinear. Él es el que nos impulsa. Es Él. El recurso que Dios da es Él mismo. Bien. Vamos a ponernos de pie. Damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por hacernos ver cosas. Gracias por hacernos entender cosas, Señor. Gracias por mover entre nosotros. Gracias por llegar, aun cuando nosotros hasta el final del servicio estamos apenas aterrizando nuestro pensamiento. Y aun así tienes algo que decir, y nos querías ver y nos recibes. Y es cierto, Señor, nos recibes como todo buen mexicano, con un abrazo. Y te damos gracias, Señor. Igual, recibimos a nuestro Señor, recibimos a nuestro buen pastor, recibimos al Príncipe de Paz, recibimos al Hijo de David, a Jesucristo, y lo recibimos también, abrazando todo lo que tú eres y todo lo que traes. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.